Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En el crepúsculo de un día de otoño, el universo de estrellas y la música que nos transporta. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Mateus. Bienvenidos, esta es la edición número 380 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y vaya este saludo con la alegría de compartir este momento con todos ustedes. Todos los viernes, la operación técnica a cargo del señor Ricardo Piñero, y se pueden comunicar con nosotros escribiendo mensajes al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encarga de las comunicaciones por esta vía. Escuchábamos recién del concierto para trombón en sol mayor de Leopold Mozart, el primer movimiento alegro por la Orquesta de la Asociación de Viena con Otmar Geiswinkler como solista y la dirección del maestro Yu Sung Chang. Recordamos que Leopold Mozart era el padre de Wolfgang Mozart, a quien le dio la educación musical desde niño. Cada estación tiene su magia y atractivo. En este momento estamos atravesando la estación otoño con las hojas de los árboles color marrón y la duración de la luz del día reduciéndose progresivamente. El aire más frío se hace presente. Este es el proceso natural que se debe a que nuestro planeta hace estos cambios, de acuerdo, por supuesto, con la latitud en la que vivimos. La inclinación del eje de rotación de la Tierra es la que nos hace vivir estos cambios. Pero además nos marca el paso de las constelaciones. Cuando yo nací en pleno mes de marzo, culturalmente se establecía que era bajo la presencia de la constelación de Piscis. Pero el eje de rotación de la Tierra no está absolutamente estático y tiene sus movimientos. Uno de ellos es el que se denomina precesión. Esto es, describe una circunferencia en el espacio cuyo periodo es de 24.000 años. Cuando se creó el zodíaco, hará unos 2.500 años, en esa época del año, mediados de marzo, el Sol pasaba por Piscis, pero debido al ciclo de 24.000 años que acabamos de mencionar, las constelaciones se desplazan cada 2.000 años. Por lo tanto, cuando yo nací, la que estaba presente en ese momento era la constelación de Aries. Motivos aparte, la tradición se mantiene hoy día y los hacedores del horóscopo ni se enteraron. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción cuyo título es Clair de Lune, título en francés que quiere decir claro de luna, un tema que abordaron muchos compositores. Y en el caso que nos ocupa, hemos elegido a Fabio Campana, compositor italiano nacido el 14 de enero de 1819, fallecido el 2 de febrero de 1882, que tuvo un breve paso por París en 1850. Época durante la cual probablemente haya escrito este tema. A continuación, la soprano francesa Elizabeth Vidal canta Clair de Lune de Fabio Campana, acompañada en piano por el maestro David Harper. Thank you.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar hoy con la Pietra del Paragone, o la Piedra del Parangón, de Gioachino Rossini, ópera catalogada como drama giocoso, que se estrenó el 26 de septiembre de 1812 en el Teatro alla Scala de Milán, con libreto de Luigi Romanelli, que se refiere de manera metafórica a una piedra mágica que se utiliza para verificar si un trozo de oro es auténtico o no. En nuestro caso, la trama gira alrededor de tres mujeres que aspiran a casarse con el conde Asdrúbale, quien ostenta un título nobiliario y riqueza, además de ser muy indeciso para comprometerse en matrimonio. Desconfía de los verdaderos sentimientos de las aspirantes. Bueno, Asdrúbale entonces, con la asistencia de su mayordomo Fabrizio, prepara un plan en donde éste le hace llegar una carta ficticia, en presencia de casi todos, en donde el conde se entera que está en la ruina, y actúa tratando de transmitir con su rostro de horror que algo malo le está sucediendo de una manera muy convincente. Esto es antes de salir rápidamente a su habitación. Ahora, en lo que sigue, estamos en el jardín del palacio del conde. Hay un grupo de jardineros que se han juntado y todos expresan su profunda sorpresa por la suerte del conde, que se retiró precipitadamente, muy apenado, a sus aposentos. Il conte Asdrúbale, dolente e squálido, el conde Asdrúbal, doliente y taciturno, a su recámara se retiró. Este es el título, o mejor dicho, en lo que consiste el coro de los jardineros, el conte Asdrúbale, dolente, escuálido, que vamos a escuchar a continuación.
Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus. Estamos viendo La Piedra del Parangón de Gioachino Rossini. Y bueno, una vez que terminaron su canto, los jardineros se retiran y aparece en escena la marquesa Clarice junto a Giocondo. Clarice es una de las damas en cuestión que están aspirando a casarse con el conde. Giocondo, por su lado, es un poeta que además está enamorado de Clarice. Y en este sentido insiste en elogiarla al tiempo que ella trata de separarse de él. Bueno, Macrobio, el perverso periodista, los ve y sin que lo vean a él, habla en voz alta fingiendo que no se ha percatado que están ahí y utiliza palabra de burla hacia ambos hasta que, bueno, aparece a la vista de ellos pretendiendo que los ve por primera vez. Se inicia un terceto. Su título es Su queste piante incisi, sobre estas plantas grabados nuestros nombres están. También ellas aprenderán a palpitar de amor. Estas son palabras iniciales de Macrobio, y tanto Giocondo como Clarice le hacen saber que su tono los ofende. Macrobio insiste con su sarcasmo y ellos lo acusan de fabular. Bueno, vamos con este terceto que empieza con las palabras de Macrobio, su queste piante incisi.
Su queste piante incisi, i nostri nomi stanno, anche se apprenderanno d'amore a palpitar, a palpitar, anche se apprenderanno d'amore a palpitar.
Io so, signor mio caro, di chi parlar si intende.
Il suo discorso è chiaro, ma sciocco e non lo offende. No, 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 no.
Bueno, cuando la pareja está por retirarse, aparecen la baronesa Aspasia y Fulvia, que son las otras dos damas en disputa, espantadas por lo que está sucediendo. ¡Oh, caso horrible! ¡Oh, qué caso horrible! ¡Qué caso tan increíble! el conde Asdrúbale todo lo ha perdido, afirman juntas. Y ante la sorpresa de Clariche y Giocondo, manifiestan alivio por haberse enterado a tiempo antes de casarse con él. Enseguida se retiran para ir a conocer de qué se trata todo, o cómo fue que ocurrió todo esto. Macrobio, que se había retirado brevemente, regresa informando que hay un pagaré firmado y endosado hace 100 años que pretenden cobrárselo al conde. Pacubio, que también aparece, se muestra desolado. Cuando Clariche y Giocondo les preguntan de dónde viene ese acreedor, ambos responden de una manera muy incoherente, provocando el enojo de la pareja, que los descalifica y bueno, y se marchan. Mientras tanto, Macrobio y Pacubio discuten quién de los dos merece ese escarnio. La baronesa y Fulvia, ya de regreso, les reclaman que no hagan barullo, pues ahí se acerca el amigo nuevo. Vamos a escuchar entonces este fragmento que empieza con las palabras de horror de la baronesa y de Fulvia.
Thank you.
Bueno, seguimos entonces. La Pietra del Baragone de Gioachino Rossini. Y bueno, pasamos a la siguiente escena donde aparece Asdrúbal, disfrazado de un exótico y potentado oriental, de una manera tal que nadie lo reconoce, excepto Fabrizio, que participa de su plan. Sus palabras iniciales son: «Lui star conta, io star mercanta». Para traducirlo, esto está muy mal hablado. Es como si dijera: «Él ser un conde, yo estar haciendo negocios». Bueno, además del disfraz, es evidente que decide expresarse con un acento árabe bastante desopilante. Muestra un papel muy deteriorado por el paso del tiempo, con una deuda de una cifra exorbitante. Luego de la pregunta de rigor sobre si hay algún contradocumento, Fabrizio, con mucha tristeza, le responde de manera negativa. Enseguida les comunica a todos que esa propiedad y todo lo que hay en su interior le pertenecen. Está todo embargado. Pronto la baronesa, Fulvia, Macrobio y Pacubio claman por sus cosas. Embargue si quiere al conde, su boca, su nariz, lo que sea, pero aquello que es mío lo debe respetar, le dicen. Pero el conde, este fingido extranjero, se mantiene firme mientras ve la verdadera cara de toda esta gente, excepto de Clarice y Giocondo, que no están en esta escena. ¡Qué bribones!, afirma por dentro. Escuchamos entonces esta entrada de Asdrúbal, «Lui star conta, io star mercanta».
Star furba e lui birbanta. Oh, che canaglia questa arbaglia!
6 milioni!
Che bricconi! Se trovara controvaglia, mi far vera pena e morea.
Non trovara.
Scamonea, tua padrona resterà. Scamonea.
Parla proprio in lingua etrusca.
Mi mangiara molta crusca.
Si conosce.
Baccala. Tambelloni cai macacchi, tambelloni cai macacchi.
Cosa dice?
Grazie mille.
Baccala.
E calzonda come va?
Baccala. Non aprirò. Tua testa ancora te dona.
Che vuol dire questa canzone?
Sequestrata.
E gelata.
E vanno scritti i miei drammi, le mie prose.
E gelata.
In quanto a noi.
E gelata.
Critica giornala che aver fama in ogni loco ne poteva ritardar.
manco mala ti lasciar almen per poco il buon senso a respirar.
Sì, gittate pure il conte, sì, gittate il conte, costretto nel cammino, lotta
presso di me. Quanti star a modo mio, costretto nel cammino, di voler a sigillar.
Lo dovete rispettar.
Quanti star a modo mio, mi voler a sigillar. Che bricconi! Quanti star a modo mio mi volera sigillar, sigillara, sigillara. Quanti star a modo mio, quanti star a modo mio, quanti star a modo mio, mi volera sigillar, mi volera sigillar, mi volera sigillar, mi volera sigillar.
Bueno, luego de esta situación de desengaños por todas partes, pasamos a una escena que se traslada al patio interno de la casa del conde Asdrúbale, donde Clarice se encuentra sola. Entristecida por lo que ocurre, comienza diciendo: «Non serve a vil política». No sirve a la vil política quien exhibe un corazón fiel. Cuando la suerte es crítica, el honor no cambia de rumbo. Y después de todo, ¿quién me dice que la suerte no pueda cambiar? Son palabras con las que se expresa para sí misma. Enseguida aparece el conde con su apariencia normal. Ahora ya está despojado de ese disfraz, de ese extraño oriental. Y bueno, sigue simulando una gran aflicción. Dejen a un infeliz próximo a naufragar. Entra junto a Giocondo, que trata de contenerlo y de asistirlo. Así comienza un terceto entre ellos. Del Parangón la piedra es el título del terceto. En la piedra del Parangón, bajo las circunstancias adversas, mejor que en los días felices, es donde se comprueba la verdadera amistad. Esto es algo que cantan los tres. Vamos a escuchar entonces la introducción muy bonita orquestal, las palabras de Clarice, non serve a vil política, y luego el terceto propiamente dicho del Parangón la piedra. Thank you.
oppressi abbandono. Contrarie venti
del paragon la pietra
sono i contrarie venti
nei giorni
Ahora llegamos a la escena final de este primer acto. Regresan todos los demás. Marquesina, le dicen con desdén la baronesa y Fulvia a Clariche. Le afirman que se lo puede quedar, pues a ellas ya no les interesa el conde. Bueno, con igual temperamento se expresan Macrobio y Pacubio. El conde pregunta qué puede esperar de cada uno ahora que el destino lo ha privado de todos sus bienes, como pidiéndoles ayuda, asistencia. Bueno, los demás le responden con bastante desinterés, excepto Giocondo, que le ofrece alojarlo en su casa, y Clariche, que le dice que está dispuesta a seguir con él. Los demás se quieren ir. «Huyamos, huyamos», se les escucha decir. Pero en ese momento aparece Fabrizio, que regresa junto con los jardineros, exclamando «¡Viva, viva!». Le comunica al conde que encontró el contradocumento en un rincón de un armario abandonado, totalmente cubierto de polvo. Esto quiere decir que el conde ha salvado su fortuna. El acto finaliza de forma tumultuosa con los cuatro bribones, como les dijo anteriormente el conde, rodeándolo con afectada complacencia ante la sorpresa de Clariche y Giocondo por el cambio de actitud que tiene esta gente en medio de una alegría general. Escuchamos este cierre del primer acto, que empieza con Marquesina, como le dicen a Clariche.
Ci vuol flemma, ci vuol flemma.
Consolate,
che fortuna!
Sono in ballo, sono in ballo, bene o mal si ballerà, bene o mal si ballerà, sì, bene o mal si ballerà.
Cari amici, non è che il destino mi privò da questa stanza. Qual voi date a me speranza, di soccorso e di amor?
Un articolo sul foglio, una flebile elegia.
Non saprei
la casa mia.
Non mi amare l'entrata.
Osservate, è cosa seria,
dove regna la miseria, tutto il mondo, tutto l'orrore.
Meglio assai che la miseria si distingue un seccatore.
Sì, io 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 no.
Abbandonato fra la polvere.
L'hai trovato?
L'ho trovato.
Il controvaglio.
Bueno, como no podía ser de otra manera, primer acto de una ópera de Rossini, finalizando con una streta, acelerando los tiempos y las voces, por supuesto. Pero bueno, dejamos por hoy aquí la Pietra del Paragone, luego de haber escuchado a los siguientes intérpretes. La marquesa Clariche era Carmen Oprisanu, la baronesa Aspasia Laura Brioli, dona Fulvia Patrizia Vichiré, el conte Asdrúbale Marco Vinco, Giocondo el tenor argentino Raúl Jiménez, Macrobio Pietro Spagnoli, Pacubio Bruno De Simone, Darius Mašek, coro de cámara de Praga, orquesta del Teatro Comunale di Bologna, dirigidos por Carlo Rizzi. Esta es una grabación en vivo durante el Festival de Ópera titulado Rossini, que se hizo en Pesaro en el año 2002.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me ha llegado el momento de mencionar los mensajes. Me los ha transmitido Gustavo Reynoso, empezando por Eduardo Bracalente, que, bueno, está muy feliz porque explicamos las óperas y las difundimos. Bueno, gracias Eduardo, querido amigo y colega también de esta emisora. Escribió también Julio de Almagro. Y Daniel Guitián, muchas gracias. El infaltable Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa, gracias Charlie. Ana Funes, muchas gracias Ana. Javier Caldés, Marta Romero, Fernanda desde Villa Urquiza, Camila y Graciela, juntas, madre e hija, escuchando el programa. Julio de Almagro, siempre Carlos Mazzari felicitando por nuestro programa, mi querida amiga y compañera de la infancia, Mónica Galiotti. También un especial cariño para Laura Bianchi, que siempre me escribe y me saluda todos los días. Un placer tenerlos a todos ahí y saber que uno no está solo. No hubo canzoneta, pero nos retiramos con música instrumental, esta melodía que me gusta muchísimo, de la serenata Rimpianto de Enrico Toselli. Un placer saber que me acompañan y mi agradecimiento tanto para Gustavo como para Ricardo en este momento que hemos pasado juntos. Muy lindos sueños, mucha paz. Y una linda semana hasta que nos encontremos nuevamente el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mientras tanto, los espero. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.